Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Por supuesto, a través de esta plataforma en Facebook de Uniminuto Radio, y estamos también a través de Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial a todas las personas que se suman y que nos acompañan en la mañana de hoy, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, siempre llevándoles temáticas diversas, interesantes, con diversos públicos, y hoy no es la excepción. Pero antes, quiero saludar en el Control Master a Edwin Álvarez Donato, quien, como siempre, nos apoya en estas labores, porque el Puente se hace desde casa, el Puente se transmite también de forma ininterrumpida y estamos allí para acompañarles todo el tiempo. Un saludo muy especial también a Víctor Andrés Rojas, que bueno, por diversos motivos no nos puede acompañar el día de hoy, pero también él está allí muy atento a todo lo que hoy compartimos y dialogamos en el espacio radial del Puente, espacio también que nos pueden, donde nos pueden seguir a través de nuestras diversas plataformas. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy también le doy la bienvenida a nuestros invitados para tratar nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar sobre primera infancia, enfermedad y atención en salud. Un tema que, y cuidado en salud, un tema que sin duda alguna es fundamental también en todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, con las maneras también como nos relacionamos con la infancia, y para ello tenemos dos grandes invitados. En primera instancia, saludo a Natalia Mejía Duarte. Ella es enfermera especialista en cuidado crítico neonatal, es magíster en bioética con más de 10 años de experiencia en servicios de cuidado crítico neonatal, pediatría, y actualmente ejerce la docencia universitaria. Natalia, bienvenida al Puente, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Gracias, Simón, muy amable por tu invitación. Estoy absolutamente agradecida por este espacio y pues por poder compartir con ustedes este tema de importancia en este momento del mundo.
Bueno, muchas gracias por atender nuestra invitación, y también le damos la bienvenida a alguien de la casa, alguien que desde que nació esta experiencia del Puente por allá en el año 2013 nos ha venido acompañando de forma permanente. Se trata de Chuman Javier Andrade. Él es magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Le damos una cordial bienvenida, y bueno, Chuman, usted como siempre también muy atento y muy dispuesto a trabajar esos temas de infancia.
Simón, muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Pues es un gusto estar en este espacio, poder compartir nuestras impresiones, nuestras apreciaciones, ¿no? Es un gusto compartir también con Natalia, sin duda, ¿no? Creo que va a ser muy provechoso para, de nuevo, volver a pensar estos temas de infancia, que no es una cosa que estemos trabajando recientemente, sino que llevamos ya hace un tiempo acompañándolos a ustedes, y bueno, un gusto estar acá.
Bueno, antes de arrancar y de meternos de lleno con nuestra temática, quiero preguntarles cómo ha sido para ustedes este tiempo de confinamiento, cómo lo han venido llevando, qué ha sucedido en sus hogares, en sus vidas. Arranquemos con Natalia.
Simón, pues mira, yo te voy a ser muy, muy sincera. Digamos que para mí la pandemia personalmente ha sido provechosa. Ha sido un tiempo de reflexión, ha sido un tiempo de cambio, pero cambio positivo, ha sido de evolución, ha sido de transición. Y pues en el ámbito profesional, claramente fue un golpe duro, porque pues el personal de salud claramente pues tenía unas rutinas específicas y por supuesto al ser la primera línea pues estamos muy expuestos y emocionalmente ha sido muy fuerte ver la muerte de colegas cercanos son impactos fuertes, ¿no? Pero pues digamos que este fenómeno lo mide, mide a las personas, mide al ser humano en cuanto a su adaptación a los cambios, en cuanto a la resiliencia que tiene para afrontar los problemas, ¿no? Y pues para mí, digamos que yo pasé de una etapa asistencial a una etapa distinta que tiene que ver con la docencia universitaria, ¿no? Entonces, la transición, ese cambio de etapa me ha permitido transmitir mis conocimientos asistenciales a personas que se están formando, pero también me ha permitido ejercer, ¿no? Practicar mi profesión y ahora pues con una mirada distinta, ahora como verdaderamente entendiendo este fenómeno de la pandemia, pero también pues como que cuidando no solo los cuerpos, sino las almas de los seres humanos, Simón.
Bueno, un elemento importante, sin duda alguna, en medio de esta pandemia, y bueno, ya conoceremos también esa experiencia que desde su punto, su disciplina también, ha tenido la posibilidad de acompañar. Schumann, ¿cómo ha resultado para usted este tiempo de confinamiento, de pandemia en casa?
Pues retomando un poco lo que decía Natalia, un espacio de reflexión, un momento de reflexión, sin duda creo que nos ha llevado a todos a repensar alguna cosa. En mi caso personal, pues ha llevado a pensar espacios, momentos, lugares, reacomodarse, reajustarse permanentemente. Digamos que también ha sido un momento bueno, no puedo decir que ha sido un momento difícil o extremadamente crítico, ha sido más un momento de permanente adaptación, de adaptación en todos los sentidos, con mi familia, retomar nuevas rutinas o tomar nuevas rutinas, pensar qué hacer en muchos ámbitos. En el caso mío, pues está la educación, entonces cómo utilizar herramientas virtuales para poder mantener el incentivo y mantener, digamos, ese espíritu por tener una clase, realizar una buena clase, averiguar un poco qué pasa con nuestros estudiantes en estos ámbitos de confinamiento, tratar de que aquí en casa tampoco perdamos el ánimo, ¿no? Que mi hija, por ejemplo, ¿no? Esté animada en frente a sus actividades y que finalmente pues no la podamos llevar bien, ¿no? Creo que también ahí hay uno de los grandes retos que tiene que ver con la convivencia, que podamos afrontar las crisis, podamos afrontar las dificultades, pero entonces en última instancia he estado bien, muchas gracias.
Bueno, eso también nos alegra y nos complace que sean muchas las dinámicas que se estén repensando ahorita en casa y que sin duda alguna también resulten de profundo crecimiento personal para cada uno de nosotros. Bueno, hoy nos convocamos y nos encontramos aquí para dialogar sobre un tema que a muchos educadores, a muchas personas que nos siguen también a través de las diversas plataformas hoy en día, les puede tocar profundamente las fibras de su corazón, de su cuerpo y de su alma, como es el tema de la relación entre primera infancia, enfermedad y atención en salud y cuidado en salud, todos estos elementos que son tan importantes. Quisiera preguntarles y comenzar por Natalia Mejía, ¿cómo comprenden ustedes esa relación entre infancia y enfermedad? ¿Por qué es tan importante pensarnos la relación infancia-enfermedad?
Bueno, la relación tiene que ver con la manera en que percibimos el infante, ¿no? Tiene que ver la manera en cómo, digamos, los adultos o las personas mayores definimos a un infante, tratamos a un infante, nos comunicamos con un infante y percibimos a un infante. Entonces, cuando los adultos entienden cómo se comunican los niños, cómo perciben, cómo sienten, la relación es asertiva, la relación, digamos que es tranquila, la relación es bidireccional, va y vuelve entre el infante y el adulto, porque hay una comunicación efectiva entre las dos partes. Cuando de repente no existe, digamos, estas herramientas, cuando no existe el conocimiento, la experiencia de pronto de un adulto al cuidar un infante, es distinto, ¿no? Entonces se inician los problemas, no solamente el problema para el infante, sino también el problema para el adulto y para su entorno, pues que es toda una familia. Es importante resaltar que los niños, la voz de los niños, ¿no? Que los niños tienen una comunicación muy distinta. Que los niños no tienen prejuicios, ejemplo, cuando pues están empezando a vivir, que los niños absorben todo el tiempo lo que ven. Entonces, digamos, los niños pareciera que son, o pues dicen algunos autores, son el resultado de los papás, ¿sí? Un niño es el resultado de la comunicación de los papás, es el resultado de las vivencias que existen en una familia. Entonces me parece, Simón, súper importante resaltar en esta parte la voz de los niños, ¿sí? Escuchar a los niños, entender a los niños, saberse comunicar con los niños y más en un proceso de enfermedad. Un proceso de enfermedad para un niño puede ser natural porque nació con una enfermedad, porque empezó su vida con una enfermedad, entonces digamos que no es un golpe. Pero cuando la enfermedad apareció a través de sus años, es un golpe muy drástico, y es distinto el afrontamiento de un niño al afrontamiento de un adulto, es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué resalto en esta parte? En esa relación, la comunicación con los niños es indispensable y escuchar la voz del niño, ¿sí? Entender la voz del niño, practicar con la voz del niño, es indispensable, ¿no?
Schumann, Javier Andrade, también la misma inquietud, pensando y situando esa relación tan importante y tan significativa de la infancia con la enfermedad.
Bueno, creo que hay varias cosas para poder rescatar, para poder mirar, para poder analizar. Lo primero que yo tendría que decir es que la enfermedad no es ajena a un niño, es decir, fácilmente los niños se enferman. Ahí el espectro es muy amplio, puede ser sencillamente una gripa o puede ser incluso meramente un dolor, hasta enfermedades que son crónicas, son difíciles de llevar y que no se esperaría que ocurrieran en ninguna persona, pero particularmente que no ocurrieran en un niño, en un infante, en un bebé. Entonces, lo primero que habría que decir sin duda es que la enfermedad no es ajena a todo lo que significa la experiencia de alguien, de una persona, y en particular de los niños. Los niños también se enferman, los niños también sufren o tienen ciertas condiciones asociadas con la enfermedad. El segundo es asociado y relacionado con lo que dice Natalia, tiene que ver con el aspecto de cómo vive la enfermedad un niño. Ciertamente allí hay una vivencia, ahí hay una manera de afrontar, de comprender, de entender el mundo, de entender lo que le está ocurriendo, lo que ocurre en su entorno. Entonces hay todo un ejercicio de comprensión que vale la pena que regresemos sobre él, que lo miremos, que lo entendamos, ¿sí? Entonces es todo, digamos, un motivo para tener atención a ese elemento de qué significa de la vivencia. Y por último, pues también ahí hay un ejercicio de dimensión social que tiene que ver con lo que implica la atención en salud a toda la infancia, cómo entender nuestro sistema de salud, cómo comprender nuestro sistema de salud. Y entonces, así como hay un sistema educativo que piensa la infancia, pues también debe haber un sistema de salud que piense la infancia. Y entonces también vale la pena, ¿no?, reflexionar un poco cómo es que nuestros sistemas de atención, todo este aparato, piensa la salud, y no me refiero exclusivamente a los especialistas, ¿no?, a un pediatra, sino me refiero también al personal en enfermería, me refiero a las personas de trabajo social, me refiero a psicología. Es decir, ahí tenemos un espectro sumamente amplio de lo que significa atender a la infancia y cómo se está entendiendo esa infancia al interior de un sistema de salud.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama y algunos aspectos que ustedes empiezan a tocar que me parecen muy importantes. El tema de la voz de la infancia, la relación también con el sector de salud y, por supuesto, mirar y reconocer la dinámica bajo la cual el niño puede vivenciar una enfermedad. Y quiero situar un poco este escenario dentro de algunos patrones históricos que son importantes. Si existe una categoría que históricamente sea reciente, cuyo abordaje sea también reciente, es el de la infancia. Si uno mira, por ejemplo, en la Edad Media, apenas existía una conciencia social de la infancia como un grupo independiente y recibía una escasa atención. Luego, cuando uno entra a mirar también en el marco histórico, en el siglo XVIII, por ejemplo, en el marco de la Ilustración, la infancia es reconocida como un grupo social generador de cierta riqueza futura, ¿no? Siempre en la actitud y la dinámica de aplazamiento. Y ya en el marco del siglo XX es cuando empiezan ciertas dinámicas sociales, políticas, culturales, a reconocer en la infancia un sujeto histórico y también un sujeto de derecho. Bajo esa perspectiva, Schumann y Natalia, quisiera preguntarles a ustedes el día de hoy, ¿cómo poder comprender a la luz de ese proceso histórico que se ha venido dando esa relación entre infancia y enfermedad? Porque además pareciera, y quiero aquí poner un elemento para el diálogo, que de ambas condiciones tratáramos de zafarnos rápidamente. Es decir, cuando estamos enfermos, queremos que la enfermedad se vaya pronto. Y cuando muchas veces desde el sistema educativo pretendemos que el niño se forme rápidamente para ser adulto, lo queremos despachar rápido. Queremos despachar la infancia también rápido. ¿Cómo poder empezar a establecer esa relación entre infancia y enfermedad teniendo este marco histórico y teniendo estos elementos que he venido situando? Natalia.
Claro que sí. Es muy cierto y comparto totalmente la comparación, digamos, que haces de cómo se cuidaban o se trataban antiguamente a los niños y ahora. Digamos que en la línea del tiempo ha habido una evolución. Tanto que, pues, te doy un ejemplo, a los neonatos antiguamente no se hablaba de sedación, por ejemplo, para hacer una intubación endotraqueal o algún procedimiento doloroso, porque se pensaba que los bebés no sentían dolor. Y digamos que eso ha cambiado a través de la historia, claramente con los estudios científicos, ya se trata el dolor físico de un bebé, ¿sí? Ya se sabe que ellos tienen unos receptores específicos en cuanto al dolor, igual que un niño más grande, igual que un niño pediátrico o un niño infante, ¿no? Respecto, digamos, a la atención, lo que Schumann, rescato mucho lo que Schumann dice, ¿no? Es importante que el sistema vea a los pediátricos o a los infantes como una población especial y vulnerable, porque son más vulnerables que los otros, porque hasta ahora, digamos que están adquiriendo herramientas en la vida para defenderse. Por tanto, el grupo tratante de los infantes debe ser especializado. El sitio para atender a los infantes debe ser especial para los infantes. Los ambientes para atender a los neonatos y a los pediátricos debe ser especial. La enfermera que atiende a un niño debe ser especial. Debe haber desarrollado en su vida, digamos, unas habilidades comunicativas de sensibilidad específicas para los niños. Entonces, en los sistemas de salud, las personas que atienden a los niños, digamos que en algunos sitios son especializadas en niños, ¿no? Entonces está la enfermera que es especialista en pediatría, está el pediatra, está el cirujano pediátrico, el neurólogo pediatra. Eso sucede en los sitios, digamos, ejemplo, de cuarto nivel, en donde están todas las especialidades con sus respectivas subespecialidades, y la atención al niño pediátrico pues se convierte en una cosa ideal. Pero este no es el escenario de todas las instituciones de salud, de todas las ciudades de Colombia, por supuesto. Entonces pasa, otros escenarios son pues que al niño, digamos que le da ejemplo una peritonitis en un sitio y no hay cirujano pediátrica, no hay una enfermera especialista para el niño, entonces el niño se ve vulnerado de repente a un mal, digamos, trato en su enfermedad, de repente se ve vulnerado al dolor causado por procedimientos específicos que tienen que ver con el tratamiento de la enfermedad. Eso, digamos, por el lado clínico podría decirte, pero por el lado de ejemplo, enfermedades crónicas como el cáncer, ¿no? Niños que desde pequeños ya tienen un diagnóstico de cáncer con un pronóstico regular, con una calidad de vida regular. Y si no existen todas las especialidades que le curan sus necesidades emocionales, físicas y de dolor, los pediátricos, los niños se ven afectados y se ven vulnerados. Y aún así, habiendo, digamos, como los recursos físicos, los niños, cuando uno los escucha, pues claramente a veces no entienden qué es lo que pasa, ¿no? Cuando el niño ya se puede comunicar, yo no quiero estar acá, no, porque nadie les ha explicado qué pasa, de pronto las herramientas emocionales en su casa o espirituales en su casa no han sido, digamos, las más claras o las mejores, entonces los niños caen en depresión, caen en recaída de su enfermedad, cuando estas herramientas no están. Entonces, digamos que el trabajo es de todos, ¿no? El trabajo es de todos. El trabajo es entender que, digamos, que cuidar bien a un niño, tanto en casa como en el hospital o en el colegio donde se encuentre, es muy importante, es básico, porque pues estamos formando el futuro, ¿no? Es una nueva generación y ellos son nuestro futuro, y a veces los adultos como que no, de repente no tienen esa conciencia, ¿no? Pues es que son los niños, entonces pues que los niños, chito, los niños no hablen, jueguen, o los niños no participan tanto, ¿sí? No hay, es lo que te digo, no hay a veces esa interacción suficiente. Ahora, hay casos específicos, yo estoy hablando súper general, pero pues hay casos, ¿no? Casos de cáncer, casos de neonatos prematuros, casos de eventos quirúrgicos como apendiceptomías que no planeaba una familia, ¿sí? Entonces, las personas que trabajamos en salud diariamente, porque esto es una sí, tarea de todos los días, debemos, o podríamos, ¿no? Porque a veces imponer, no, impositivo pues no son las cosas, podríamos, si recomiendo yo o sugiero yo, que hay que formarnos todos los días en cuanto a estas estrategias de trato a un infante, a esas estrategias de comunicación, de sensibilidad por el otro, ¿no? Es específico que los que cuidamos a los niños los entendamos, hablemos en su mismo lenguaje, y muchas veces el lenguaje es de juego, porque eso es lo que a cierta edad a un niño más le interesa, el juego, los colores, la diversión, la sonrisa, y podríamos, digamos, que de estos escenarios que te cuento de hospitalización, de dolor, de tristeza, de estrés, depresión, transformarlos en unos mejores escenarios mediante nuestras actuaciones, ¿no? Esa es, digamos, que como mi propuesta, mi recomendación más grande en la relación infancia y enfermedad. Simón.
Schumann, adelante, también su impresión, su reflexión frente a estos elementos que ya Natalia Mejía nos empieza a incorporar y nos empieza también a desarrollar en este sentido.
Yo creo que lo que estamos mirando son diversidad de factores, ¿no? Hay un primer factor y es cómo comprendemos la infancia. Ya Simón lo había planteado un poco los roles de la infancia a lo largo del tiempo y pues ese es un factor, como es que desde el lado, digamos, de los adultos o desde socialmente cómo vemos la infancia. Hay otro factor, sin duda, es cómo comprendemos la enfermedad o cómo hemos venido comprendiendo la enfermedad, el hecho de que aparezcan lugares, por ejemplo, en donde concentramos la enfermedad, las dinámicas sociales, por ejemplo, el rol del médico, ¿no? Un rol donde a veces el personal en salud no tiene esa relación de cercanía, sino sencillamente no es alguien que está en un determinado lugar para atender cierto tipo de cuestiones. Entonces, ciertamente eso significa que quien se acerca allí siempre va a ser un extraño, siempre va a ser un otro, y solamente en algunos casos tenemos relaciones de cercanía. También tiene que ver con el espectro, lo que entendemos por infancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención en salud, podemos ir desde bebés, neonatos, estamos hablando de horas de nacido, sí, prácticamente segundos, hasta ya estamos hablando, ¿no?, de personas que son adolescentes, que tienen unas características. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que los factores son sumamente variados, heterogéneos, y que eso lo único que genera es una diáspora de condiciones, de características, ¿no?, de situaciones. Y a partir de ahí, pues justamente surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo debemos estar preparados? ¿Cómo es que nosotros como adultos y específicamente el personal en salud debe estar preparado para atender ese tipo de situaciones? ¿Cómo es que efectivamente cuando, por ejemplo, empezamos a interactuar con un niño, con un bebé, qué herramientas son las que debemos tener o qué herramientas son las que efectivamente tenemos? Cuando tenemos que lidiar con los familiares, específicamente con los papás, y en todo ese, digamos, en toda esa red, surge, por ejemplo, la noción de cuidado. ¿Qué significa cuidar adecuadamente un niño en el marco de una enfermedad? Significa darle un conjunto de órdenes. Tú sientes esto o debes sentir esto, debes tomarte esto, debes hacer esto, y solamente trabajar en ese ámbito, o debe haber un ejercicio de acompañamiento, de reflexión, porque como también lo mencionaba Natalia, pues él es una persona que está aprendiendo, y si los adultos aprendemos de la enfermedad, ¿por qué un niño no aprende de la enfermedad? Entonces ahí también toca mirar aspectos como el paternalismo desmedido en el caso de cierto tipo de enfermedades. Vuelvo y digo, puede ser desde una gripa, cómo es que cuidamos a nuestros infantes frente a una gripa, cómo los ayudamos a vivir una experiencia como la de la pandemia, hasta ya enfermedades crónicas.
Bueno, ahí tenemos también un punto de vista importante. Schumann, y bueno, ahora arranco con usted también este asunto en relación con el papel, usted ya lo ha mencionado también, Natalia lo ha hecho, el papel de la voz del niño. ¿Qué implica hablar de la voz del niño en un contexto de enfermedad? Porque se le puede invisibilizar, porque se le puede callar, porque se le puede mirar también con una mirada de menosprecio. ¿Cómo entender y reconocer la voz del niño en ese sentido?
Yo creería que ahí el primer punto, y lo acabas de mencionar, es no acallar al niño. Cualquier intento, cualquier aspecto que implique acallar al niño, inmediatamente empieza a generar dificultades. Creo que lo que aparece allí es entender que allí hay una vivencia, que allí hay algo, ¿no?, que nos dice, que nos habla, que efectivamente tiene una voz, solamente que es la voz de un niño y que tiene esas condiciones. A veces puede ser tan solo un gesto, ¿no? El caso de los bebés, ¿no?, empieza a ser muy importante ese trabajo con ciertos gestos, con ciertos elementos que surgen del entorno. Entonces, yo creería que ahí el primer punto es no generar ningún mecanismo que acalle la voz de un niño. Más bien, ¿cuáles son las instancias, cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas que tenemos para reconocer la voz de un niño? Obviamente aquí hay dificultades. Una de esas dificultades tiene que ver con el elemento, por ejemplo, jurídico. ¿Quién toma las decisiones? Y eso significa hacernos la pregunta de si un niño está en condiciones de tomar una decisión y, por supuesto, qué tipo de decisiones, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades crónicas, críticas o difíciles de llevar cuando, por ejemplo, un niño hace afirmaciones como yo ya no quiero este tratamiento. Entonces, ese aspecto es difícil de manejar. Hay que tener muchas herramientas, herramientas que vienen de muy diferentes lados. En particular, yo creería que ahí la filosofía tiene una voz y tiene un lugar, pero por supuesto, tenemos que tomar herramientas que vienen de diferentes lados, probablemente tengamos que recurrir mucho a la pedagogía, probablemente tengamos que pensar mucho en la psicología, es decir, en el trabajo social, diferentes disciplinas nos pueden ayudar y nos pueden colaborar para tratar de comprender y para tratar de entender lo que significa la voz de un niño en una enfermedad. Entonces, básicamente, y como te lo decía, creo que la labor principal es no acallar, sino buscar estrategias para darle un reconocimiento, un estatus, el estatus que merece. Tampoco hay que sobrevalorar o ser desmedidos en esa voz, sino darle el lugar que les corresponde.
Darle el lugar que le corresponde. Bueno, estamos hoy con nuestros invitados dialogando sobre primera infancia, enfermedad y atención en salud. Un conjunto de elementos que hoy en día, en medio de esta pandemia, se constituyen en aspectos importantes, fundamentales, para acompañarnos desde casa. Estamos llegando a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co y también a través de Facebook en Uniminuto Radio y en Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan. Recuerden que pueden también formular sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones en nuestro canal de Facebook. Estaremos allí aquí compartiendo en vivo y en directo también sus preguntas, todo ese conjunto de inquietudes, de comentarios que ustedes consideren pertinentes e importantes a la hora de reflexionar sobre esta temática. Bueno, seguimos. Schumann y Natalia, allí en pantalla, compartiendo y dialogando sobre este aspecto tan importante como es la relación de la enfermedad con la infancia. Pero yo quisiera también que empezáramos a tocar un componente adicional en este diálogo, cuyo elemento también transversal tiene que ver con el reconocimiento de la voz del niño, y es el papel que juega la bioética y la filosofía como herramienta para pensar la relación entre infancia y enfermedad. Ya Schumann nos comentaba un poco esa dinámica. Natalia, ¿cómo poder empezar a reconocer esa relación? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, para los padres de familia que nos escuchan, para los maestros también que nos están viendo ahorita en pantalla, a todas aquellas personas que de una u otra manera conviven con niños en casa o que tienen familiares también cuya orientación, cuyas herramientas son importantes y fundamentales a la hora de relacionarse con la infancia y con los niños en este tiempo tan coyuntural y tan importante y tan significativo como el que estamos viviendo.
Perfecto, Simón, gracias. Mira, voy a acá en este momento a comunicar una parte de la clase que le doy a mis estudiantes a veces de qué tiene que ver la bioética con el cuidado en los infantes, ¿no? Entonces, como en un lenguaje claro para que lo podamos entender. Digamos que el ejemplo más aterrizado que yo les pongo a mis estudiantes en una situación clínica con los niños es ¿cómo tú aplicas la bioética cuando ejerces el cuidado de enfermería? ¿Cómo crees que la aplicas? Entonces, pues, si bien sabemos que parte de la bioética son cuatro principios, que a veces pues teóricamente se ven muy bien en los libros, pero a la hora de ejercer es que como que la gente o las personas como que nos preguntamos, bueno, ¿y cómo yo ejerzo esto de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía en un niño? Y hay muchas formas de ejercerlo cuando cuidamos a la población pediátrica. Le digo yo, ejemplo, a mis estudiantes, tú como enfermera o como enfermero, eres beneficente cuando le das los medicamentos a la hora que es, cuando le explicas a los papás y a la familia ¿Para qué es el medicamento? Los efectos secundarios que vas a tener. Estás haciendo un bien al niño y a su familia porque estás haciendo las cosas como deben ser. Estás llevando los 10 correctos a la práctica, los 10 correctos sobre administrar a medicamentos, que es como una lista de chequeo en donde yo verifico el medicamento correcto, la dosis correcta, la hora correcta, y ejerzo eso como debe ser en el momento que administro los medicamentos, dándoselos al paciente, explicándole a la familia, teniendo prudencia en la comunicación, porque tú sabes que no todas las familias tienen las mismas culturas, la misma etnia, entonces respetando al otro, ¿sí? Siendo empático con el otro, soy beneficente. Cuando hablamos del segundo principio, no maleficencia, no hacer daño, no hacer el mal, que eso lo firmamos, lo juramos en nuestra profesión, los trabajadores de la salud, los médicos en el juramento hipocrático, las enfermeras en la entrega de la luz en quinto semestre, que firmamos y nos comprometemos con nosotros a no hacerle daño al otro, ¿no? Entonces, no maleficente es, ejemplo, no multifuncionar al paciente. Yo que soy la enfermera, que llevo tantos años de experiencia y soy la mejor canalizando, entonces Chuzo, me refiero a canalizo una vena, una, sí. Dos, tres, y por mi egocentrismo de no llamar a una compañera porque no le encontré la vena, 7, 8, y tiene un nombre, encarnizamiento terapéutico o futilidad, ¿no? Y esto es, de repente, no, es ser maleficente y no ser beneficente, o no ser no maleficente, ¿no? Entonces, ahí, digamos que cuando yo tengo eso claro, sé cuándo ser no maleficente, valga la redundancia. ¿Cómo aplicas tu justicia en un cuidado de enfermería? Entonces, le digo yo a mis estudiantes, a todas las personas con las que estoy cerca siempre, a las enfermeras nos dan poder. Y si hay algo que tenemos las enfermeras es poder, cuando ejercemos la práctica. ¿Por qué? Pues porque tenemos poder sobre el cuidado del otro. Nosotros le decimos, párese, siéntese, le voy a dar un medicamento, le voy a dar esta dieta, le voy a dar esta comida, ¿no? Entonces tenemos poder. ¿Qué tiene que ver la justicia con eso? Saber administrar el poder, saber administrar los recursos, estar en un punto medio y equilibrado en donde yo, porque tengo poder, me siento muy poderosa y entonces de repente cometo injusticias, maltrato, me comunico imprudentemente, asigno recursos a quien no le corresponde, ¿sí? Entonces, tengo dos escenarios cuando recibo un turno, ejemplo, una mamá que está en protocolo de final de vida con su hijo en brazos, ¿sí? Con mucho dolor porque está en el proceso del final de la vida de su hijo. Y tengo otra mamá que también está llorando, pero por otra cosa, porque de repente le faltan pañales y leche para su bebé y no tiene recursos para salir del hospital. Y yo tengo el poder de, ejemplo, contener a la mamá que está llorando, dándole una habitación para ella sola, dejándole entrar al pastor, al padre, al taita, al que sea su mentor espiritual o a su familia o a su esposo, si tengo el poder de autorizar eso, pero también tengo el poder de coger unas donaciones que me dieron de pañales y leche y dárselas a la mamá que lo necesita. Son situaciones distintas, pero pues de repente yo tomo la decisión más justa que pueda tomar. Pasa muchas veces en muchas instituciones, no pasa muchas veces en muchas instituciones. Y cuando me refiero a autonomía, es que yo le pueda dar la opción al familiar o al paciente o al niño adolescente, bueno, ¿y en qué manita quieres que te canalice? Pues porque tampoco le puedo mandar absolutamente en todo. De repente hablarle a la familia, que eso es otro tema, sobre voluntad anticipada, sobre el pronóstico de su hijo, sobre qué queremos para su hijo, ¿sí? Y llegar a acuerdos ofreciéndoles la toma de decisiones de la vida de su hijo o en el caso de un adulto, pues de la vida suya o en el caso de un adolescente que ya puede pensar y decidir, darle la opción, bueno, ¿y tú qué quieres? Mira, te ofrecemos estas opciones, elijamos, porque es que es tu vida, porque es tu cuerpo. Eso respecto a los principios, pero pues la bioética es muy grande, que pues podríamos profundizar en muchas cosas, Pero rescato de la bioética también la sensibilidad por el otro, Simón. Rescato que yo tenga la capacidad de ser empática como enfermera en mi trabajo y sea capaz de más que ponerme en los zapatos del otro, pues que es como la frase típica de la empatía, sea como sentir el dolor del otro, entender el dolor de una mamá y de un papá o de una familia o del mismo niño, ¿sí? Entonces, de repente cuando tú llegas a un turno y encuentras un niño canalizado con una, dos, tres accesos venosos, de repente con gastrostomía y con traqueostomía, ¿qué significa para una familia estar pasando una sonda, limpiando una traqueostomía o cambiando una bolsita de una colostomía porque el niño no puede hacer sus necesidades solo o pasarle la leche por una gastrostomía? ¿Qué significa eso para una familia, para una mamá, para un papá? ¿Cuál es el impacto, no? ¿Cómo puedo yo ayudar? Entonces, empatía no solamente es, ay, buenos días, espero que tenga muy buen día, gracias. No, empatía es cómo te ayudo, qué hago por ti, qué puedo hacer yo por ti, ¿no? Eso es sensibilidad por el otro, eso es como dar lo mejor de mí cuando estoy ejerciendo la enfermería o cualquier profesión de la salud, porque pues yo te hablo de enfermería porque soy enfermera, pero pues ando con nutricionistas, con pediatras, con neurólogos, y esto aplica para todas las profesiones de la salud, no solamente para la enfermería. Entonces, en este orden de ideas, la bioética, digamos que la bioética me da herramientas para yo aterrizar todos estos fenómenos que pasan a diario en salud, y dar una atención óptima, una atención asertiva, eficaz en mi praxis.
Bueno, muy claro y muy pertinente todo ese conjunto de elementos y de situaciones muy concretas también que usted nos ofrece, Natalia, y seguramente muchos padres de familia, muchas personas que nos acompañan, que nos siguen, estarán también profundamente agradecidos por esas herramientas y esos elementos que aportan a la reflexión y a la construcción de sensibilidad, de empatía y también de un elemento importante como es la compasión y la comprensión del otro. Chuman Andrade, ¿qué otros aspectos, herramientas podríamos empezar a situar en esta relación que estamos estableciendo?
Yo creo que hay una doble dirección. Ya lo han señalado varios pensadores, entre ellas recuerdo a una fenomenóloga, Vicarel, que dice que el aprendizaje es en doble vía, ¿sí? Es en vía, ¿no?, hacia aquellos que están trabajando con la enfermedad, pero también aquellos que hacemos filosofía en este caso, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos especialmente con la filosofía, pues hay temas que han sido propios de la filosofía, el dolor, el sufrimiento, la vida misma, y que son propios y que son característicos de la enfermedad. Pero también hay otro elemento que quisiera señalar, y es el hecho de aquellos que viven permanentemente con la enfermedad, cómo reflexionar en un nivel más allá de la mera experiencia, ¿no?, sino aquellos momentos en donde aparecen conflictos éticos, ya se han visto, o bioéticos, pero también aquellos donde tenemos que entender la enfermedad y no solamente a partir del dato concreto, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si tiene los niveles D o si no tiene niveles D o le hace falta o está entubado o hay que hacerle esto, sino donde la enfermedad es un aspecto completamente, digamos, holístico, donde hay diferentes factores. Entonces, allí la filosofía ayuda a entender cómo es que pueden confluir todos estos factores y cómo es necesario dar justamente ese salto reflexivo en donde involucramos no solamente los temas de la evidencia, que son importantes, que hay que mantener, hay que tener el conocimiento científico, pero hay que asociarlo, hay que involucrarlo con estos temas de la vivencia del paciente, de los familiares. Entonces, lograr conectar ese tipo de cosas son muy importantes y que confluyan en aspectos, como ya lo mencionaba Natalia, en el bienestar, en el cuidado, y creo que ahí la filosofía tiene una voz. Además, pues ya lo hemos venido diciendo, creo que la filosofía es una de esas disciplinas que ha ayudado a entender cuál es la voz del niño. Entonces, ayuda a entender desde dónde habla el niño, desde cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, y vuelvo a repetir, cuál es el lugar. en última instancia, la filosofía ayuda a entender en sentido completo lo que es la enfermedad en todas sus dimensiones, en una dimensión personal, en una dimensión social, en una dimensión familiar y, por supuesto, en una dimensión que tiene que ver con la evidencia. Lograr que todos esos aspectos se puedan armar, ¿no? Y puedan constituir ese pequeño rompecabezas y que no solamente se constituyan en un rompecabezas, sino que efectivamente sea un rompecabezas dinámico que lo único que lleve es a que efectivamente podamos tener, ¿no?, una buena atención en salud y una buena vivencia de la enfermedad, pues es lo que tenemos aquí a la mano.
Bueno, ahí tenemos entonces herramientas, elementos, muchas preguntas seguramente nos estarán surgiendo en este momento y muchas inquietudes. Estamos en el marco de una pandemia como esta. Las pandemias, pues, históricamente a la humanidad le han llegado por diversas vías, los impactos han sido también diferentes y de alguna forma también las pandemias modifican, cambian, transforman las formas de vida y los patrones culturales y los elementos y las políticas también públicas en diversos contextos y en determinados momentos históricos. Hablemos de los retos que ha implicado un poco esa transformación. ¿Creen ustedes que esta pandemia, por ejemplo, podría transformar o ha venido transformando esos patrones, esos elementos, esos principios de sensibilidad y reconocimiento, de acercamiento a los infantes, a nuestros niños, en un contexto donde todo el tiempo nos hablan de cuidado, de atención, de autocuidado, de relación de manera significativa con la enfermedad? ¿Cuáles serían esos retos que creen ustedes podrían estarse acentuando hoy en día en el marco de la actual coyuntura que vivimos? Natalia.
Bueno, respecto a los retos, tenemos bastantes retos ahora, porque definitivamente la cultura también está cambiando, ¿no? Nos estamos volviendo más distantes, ahora pues nos vemos detrás de una pantalla y si nos vemos en la vida real, les llamo yo, estamos detrás de un tapaboca, ¿no? Y en los niños esto, digamos que no afecta, pero entonces ellos aprenden a relacionarse con la distancia, detrás, pues, con la distancia de la mano, te lo digo así. Entonces nos estamos convirtiendo en una sociedad más distante, ¿no? Poco afectiva en lo que tiene que ver, digamos, con el afecto con las demostraciones de afecto, como los abrazos, los besos, las sujetadas de mano. Eso está pasando a un segundo plano porque, pues, evidentemente por la pandemia no lo estamos pudiendo hacer. Y en los niños, eso es fuerte, porque un niño necesita amor, necesita contención del otro, ¿no? Y pues si no lo tiene de los papás, específicamente los buscan los otros. Y lo que te decía en algún momento, caen en la depresión, caen en la tristeza. Entonces un reto para el personal de salud es que detrás de todos los elementos que tenemos cuando un niño está hospitalizado o cuando va a consulta externa o los que digamos tienen que tratar con niños, los profesionales, es que detrás de todos estos elementos que tú tienes en el hospital, que es un tapaboca de N95, unas gafas, una cofia grande, una bata, dos batas, o sea, que parecemos robots allá atendiendo bebés o pediátricos, es que tu comunicación verbal sea tan sensible, sea tan amorosa, que pueda llegar al corazón de un niño, que le puedas sacar una sonrisa, porque por supuesto pues no podemos como antes de pronto abrazarlos, alzarlos, no, tú ahora con nuestras palabras tenemos que llegar a las personas, ¿no? Entonces el lenguaje que yo invito a usar con los niños es un lenguaje con amor, es un lenguaje tierno, es un lenguaje aterrizado a la edad del niño, ¿no? Porque a uno de 17, pues uno le habla de pronto de la novia, de fiestas, del colegio, de las últimas tendencias de moda, de música, a las niñas de cosas que les interese o uno busca, debemos buscar como los intereses del niño, pero al de 5 y al de 4 y al de 6 le interesa jugar, ellos quieren reírse, quieren cosas divertidas, y el bebé lo que necesita es contención, el bebé es más básico, ¿no? El bebé necesita leche, necesita calor, necesita amor de la mamá. Entonces, el gran reto es que nosotros pues cojamos esta pandemia de la mano, sí, con los elementos, con las restricciones, con las normas que están funcionando, porque a los que los, me incluyo, a los que hacemos las cosas bien y juiciosas, nos están funcionando las cosas. Significa que están funcionando. Significa que el lavado de manos sirve, y acá hago la cuña. Significa que lavarse las manos sirve. Significa que el alcohol glicerinado sirve. Significa que el hipoclorito al 90% en los zapatos está sirviendo, ¿no? Significa que quedarte en casa está sirviendo un montón, porque pues los que estamos haciendo los que hacemos las cosas como dicen los estudios y como nos dicen otros países que les han funcionado, pues nos están funcionando. ¿Cuál es el reto? Seguir haciendo las cosas bien para mantener la salud, ¿cierto? Y hacer como un examen de conciencia en cuanto a nuestra comunicación y en nuestra relación con los pediátricos. ¿Será que yo sí llego a un niño? ¿Será que sí me comunico bien? Y esto no solo es con los pacientes, esto es con los hijos, con los hermanitos, con los sobrinitos, o sea, con todos los niños. Es decir, los niños no tienen que estar enfermos, porque los niños que están en casa sufren ansiedad y depresión por el encierro. Entonces, los adultos, ¿qué debemos ser? Creativos y buscar que el niño en casa se mueva, se divierta, se ría y disfrute la vida según su ciclo vital, ¿no? Otra cosa que quiero acá comunicar es, durante mi trabajo de tesis de la maestría, digamos que la filosofía me ayudó un montón a crear unas estrategias de afrontamiento para el personal de salud en el afrontamiento de la muerte, ¿no? Esto es otro reto, Simón. Afrontar la muerte. Se están muriendo un montón. También se mueren porque de repente esta pandemia selecciona a unos y el COVID se está llevando a harta gente. Y un reto es afrontar la muerte para el personal de salud y para los otros también, para todo el mundo, es afrontar la muerte. La filosofía me dio unas herramientas teóricas para crear unas herramientas que podemos pues hablar en otro momento igual a este, dirigida al personal de salud. Y son unas herramientas espirituales, sociales y emocionales. Desarrollando esos tres tipos de herramientas, digamos que tenemos una parte teórica que podemos llevar a la práctica para afrontar la muerte en tiempos de pandemia.
Para
Esa
asumir estos
sería mi
retos y
intervención.
estos desafíos. Claro que sí, muchas gracias, Natalia. Schumann, desafíos, retos en el marco de la actual pandemia en este sentido.
Yo señalaría dos retos fundamentalmente. El primer reto, que esta pandemia es como cualquier otra enfermedad. Alguien podría decir, no, ¿qué es lo que está diciendo? Y hay que entender muy bien lo que estoy tratando de decir. Primero, que cualquier enfermedad modifica nuestras prácticas, hasta una gripa, ¿sí? Tenemos que cambiar rutinas, que tenemos que cambiar estrategias. Entonces, a veces toca permanecer en cama, a veces toca dejar de hacer cosas, a veces, por ejemplo, toca dejar de ir a trabajar. Entonces, creo que ahí hay un primer elemento a tener en cuenta, y es que esto como enfermedad no es muy diferente de otras enfermedades. De nuevo, que cambia radicalmente nuestras rutinas. Segundo, que comprender una enfermedad no es un asunto a veces tan sencillo como creemos, y que no tiene que ver exclusivamente con el ámbito de la evidencia, aunque la evidencia nos pone en problemas. Miren que aquí todos intentamos en algún sentido ser epidemiólogos, y entonces hablar de la curva, hablar de la estadística, también entender cómo funciona. Si hay síntomas, si no hay síntomas, entender cómo es que un bichito tan pequeño puede generar una cosa, ¿no?, de estas dimensiones. Eso, digamos que tanto para adultos como para niños, es difícil de entender. Y entonces, ¿no?, ahí hay todo un ejercicio de comprensión, ahí hay todo un ejercicio de reflexión. Entonces, el primer punto es, ¿no?, cómo logramos entender y cómo logramos transmitir a un niño qué es una enfermedad, ¿no?, y qué significa que tengamos que cambiar nuestras rutinas, qué significa que, por ejemplo, tengamos que tener nuevos hábitos o generar un hábito. Entonces, el hábito del tapabocas. Ciertamente, un niño en un principio no tiene ningún ejercicio ni tiene ninguna herramienta para poder entender el significado del tapabocas o del lavado de manos. Eso casi que es un asunto mucho más del hábito que ve en los adultos. Y entonces, si los adultos se ponen el tapabocas, él prácticamente como un acto reflejo también lo empieza a hacer, lo cual no quiere decir que no necesite explicaciones, que no necesite un ejercicio de comprensión. Pero entonces allí vemos todo un reto, porque prácticamente los hábitos que nosotros tenemos son los que esperamos que se empiecen a construir también en nuestros niños. Y el segundo elemento, ¿no?, también lo trataba Natalia, tiene que ver con el factor emocional. Creo que uno de los grandes retos es cómo logramos conectarnos empáticamente con nuestros niños en los diferentes niveles. Y eso muy probablemente implica recuperar las dinámicas del juego, los espacios del juego. Hay que pensar con mucha seriedad cuáles son ahora nuestros lugares de encuentro. Y, por ejemplo, con todo esto lo que significa la educación en casa, el homeschool, cómo es que nos relacionamos siendo papás, pero también siendo en algún sentido profesores. Creo que para muchos papás ha sido toda una experiencia entender que ya no es que dejamos a nuestro hijo en el colegio, en la ruta, y nos volvíamos a encontrar con el maestro, con el profesor, a través de la entrega de notas o a través de una tarea, sino en esta cosa, en este momento, tenemos que acompañar procesos de aprendizaje. Y eso, pues, implica, por ejemplo, ¿no?, retos generacionales. A mí me enseñaron matemáticas así, a mi hijo le están enseñando de otra manera. ¿Cómo me tengo que yo ajustar y no llegar taxativamente con un no, eso no es así, ¿sí? Eso no funciona de esa manera. Yo te lo voy a enseñar así. En el colegio lo hacen de una manera, pero yo te lo voy a enseñar así. Creo que hay todo un reto de ese acompañamiento y que pasa muchas veces más por lo emocional. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos se sientan bien, nuestros niños se sientan bien en ese proceso de aprendizaje que ya no tiene el espacio de la escuela? Y me refiero al espacio físico, pero también, por más que haya encuentros virtuales, al espacio de realizar cierto tipo de actividades, ¿no?, que puede ir desde pintar, dibujar, hasta procesos, por supuesto, mucho más elaborados. Entonces, en resumen, creo que esos son dos elementos claves. El primer reto, entender la enfermedad en toda su complejidad y entenderlo con un niño al lado. Y por otro lado, poder tener acompañamientos en sus diferentes dinámicas, en sus diferentes espacios y específicamente en todo ese espectro de emociones, ¿no?, que aparecen. Entender que se puede poner triste, que se puede aburrir, entender que puede estar feliz, es decir, en toda esa dimensión y en todo ese espectro.
Bueno, Natalia Mejía, Schumann, Javier Andrade, muchas gracias por atender la invitación del Puente de Uniminuto Radio el día de hoy y por estar siempre abiertos a dialogar y a brindarnos esas herramientas conceptuales, metodológicas, muy, muy concretas, que sin duda alguna para todas las personas que nos siguen serán importantes. Muchas gracias, Natalia.
Gracias, Simón, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Realmente para mí es muy grato participar en estos encuentros.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a nuestro querido contertulio, siempre amigo de esta casa, Schumann, Javier Andrade.
No, Simón, muchísimas gracias. Es un gusto haber compartido este espacio y poder tener, ¿no?, lugares en donde podemos reflexionar sobre esto, podemos hablar tranquilamente sobre este tipo de cosas. Entonces, también, ¿no?, un agradecimiento y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Muy bien, en el Control Master nos acompañó hoy Edwin Álvarez Donato. Muchas gracias entonces nuevamente a nuestros invitados. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndole a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas en www.uniminutoradio.com.co, también aquí en Facebook, en Uniminuto Radio y en Marfil Educación Filosófica. Que tengan todos un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.